Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes. Es jueves 19 de septiembre, la jornada está ya a la vuelta de la esquina y este fin de semana comienzan ya las hostilidades también en nuestro futsal. Es por ello que en la tertulia de la semana hoy traemos a nuestro analista de confianza sobre el fútbol sala de la Sierra Sur, Matías Romero de Opinión Futsal Sevilla, quien nos va a dar su visión sobre todos y cada uno de nuestros equipos que este año compiten en las ligas federadas, quién se ha reforzado mejor, quiénes son los favoritos en sus respectivas ligas. No se lo pierdan porque nuestro análisis junto a Matías va a ser exhaustivo.
Sí, al final siempre es una zona de Sevilla que responde muy bien a este deporte, que tiene siempre muy, 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 muy marcado el deporte y muchas licencias. Y este año hay muchos equipos nuevos, que eso es bueno también para la liga. Éxito al final, si lo valoramos en resultados, yo creo que todos van a conseguir sus objetivos, aparentemente. Yo creo que tienen buena estructura. Y en tanto al tema de premios que nosotros otorgamos en la gala de B, yo creo que va a haber mucha representación como ya hubo el año pasado, porque hay mucho fútbol, sabe, y mucha pasión por esa zona de Sevilla, la verdad.
Y una vez analizados los roles de nuestros equipos para esta temporada, también le echaremos un vistazo a otro punto de vista fundamental para el inicio de liga, la normativa. Haremos labor pedagógica sobre todas las nuevas reglas impuestas para todas las categorías, junto a Antonio Rodríguez, árbitro federado con más de 25 años ya de experiencia en su labor de colegiado.
Yo creo que ahora es cuando más se está animando el fútbol sala por la Sierra Sur, porque antes solamente, creo recordar, estaba Águilas de Pedrera, Los Puntos, y ahora ya se está animando más equipos a meter en competición federal, como el Rubio, como el Racing Sauceño, como Estepa, creo que también. Y también hay otro equipo como que este año creo que entra nuevo, que es los Moriscos de la Puebla de Cazalla.
Mucha tela que cortar en el día de hoy. Una breve pausa y comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
¿Buscas el dormitorio perfecto para tus hijos? En Muebles Aparicio tenemos todo lo que necesitas. Creamos y diseñamos a medida su dormitorio juvenil para convertirlo en un lugar mágico y acogedor. Visítanos y llévate de regalo un pack completo con colchones, almohadas, lámparas y hasta silla de estudio. Te esperamos en Almedinilla, Atarfe y Granada. Muebles Aparicio.
36º Polvorón Flamenco en Estepa. Jueves 21 de septiembre a las 9 y media de la noche en la caseta municipal Paco Gandía. Al cante Luis El Zambo, Sonia Miranda, Armando Mateos, Julio Fajardo y Mara Piña. Al toque Domingo Rubici, Antonio Carrión, Niño Sebe y Paco Hurtado Morilito. Al baile Macarena Cocinero y su grupo. Organiza Ayuntamiento de Estepa.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
...3:23... Y antes de comenzar, vamos a dar los resultados en nuestras primeras votaciones por el MVP de la jornada. La audiencia, ustedes han decidido que nuestro primer deportista más destacado del fin de semana sea Francisco Rodríguez, con su doblete en el debut liguero de los Osuna Bote Club. El ariete ursaonense consigue el 61% de los votos, mientras que Santiago Vázquez, goleador del Écija Balompié, se queda con la plata tras hacerse con el 36%. Carlos Bocanegra y su gol, que a la postre significaría el pase del Club Deportivo San Marcos a la gran final de la Copa Andalucía de Tercera, se queda con el 3% restante. Desde aquí queremos también agradecer la gran acogida con la que siempre cuenta esta sección y recordarles que el lunes traemos a 3 nuevos nominados. No se lo pierdan. Venga, vamos a meternos ya en materia y es que, como le comentábamos en el arranque, este fin de semana comienzan las hostilidades en nuestro fútbol sala. Este año con más representación aún de la Sierra Sur en las ligas federadas. Y como hay mucho que analizar sobre esto, mucho que contar, hoy nos traemos a los micrófonos de la SER a Matías Romero de Opinión Futsal Sevilla. Matías, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Encantado.
Encantado, igualmente, Matías. Oye, este fin de semana arrancan también varios equipos de la Sierra Sur sus competiciones en las ligas federadas, así que tendremos mucho de lo que hablar con respecto a nuestros equipos que este año representan a la Sierra Sur más que nunca. Sobre todo, este año no va a decepcionar.
Sí, al final siempre es una zona de Sevilla que responde muy bien a este deporte, que tiene siempre muy, 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 muy marcado el deporte y muchas licencias. Y este año hay muchos equipos nuevos, que eso es bueno también para la liga.
Hablaremos de todo ello durante esta tertulia. Matías, vamos a comenzar hablando de un equipo que ya arrancó la liga la semana pasada, el Cienvinos Sadío Cañada Rosal, que lo hizo con derrota en su pabellón 5-6 frente a Malacitano. No fue una mala carta de presentación para los carrosaleños, pese a la derrota contra el equipo de Málaga con ese desafortunado gol de Viñuela en propia puerta, ¿no?
Bueno, yo creo que tras verlo y comentar con el cuerpo técnico, pues son los nervios del primer partido. Yo creo que Adío va a hacer una buena campaña, el objetivo supongo que será la salvación holgada, y yo creo que lo conseguirán. El primer partido al final ha sido un poco de recuerdo al playoff de ascenso, porque son los mismos rivales, pero al final se han sobrepuesto a un resultado que empezaron perdiendo 0-2, consiguen dos veces empatar tanto el 4-4 como el 5-5, y al final es cierto que un mal despeje desafortunado de Alberto pues termina en la portería. Pero hay que quedarse, yo creo, que con la actitud de los jugadores en los tramos de poder remontar, de dar la vuelta, de mentalidad ganadora, que yo creo que es algo que tanto File como Salva intentan inculcar. Y nada, yo creo que es partido primero, nervios, y tirarán para adelante.
Matías, con la plantilla que ha conformado Miguel Ángel García, también con respecto a los refuerzos, con la pretemporada que han hecho, en la que ya hemos visto que prácticamente ningún equipo ha sido capaz de anotarle un gol en toda la pretemporada, ¿tú crees que este Cienvinos Adío logrará la permanencia en Segunda B?
Sí, vamos, en junio yo creo que todos éramos un poco escépticos de saber si Cañadas iba a salvar o iba a pasar apuro durante la temporada, pero después de ver la pretemporada que han hecho, los refuerzos, el acoplamiento de toda la plantilla y demás, te das cuenta de que, primero, tienen para mí uno de los mejores cuerpos técnicos de la categoría, o de la provincia, por decirlo de alguna forma, y pueden hacer frente perfectamente a la categoría, obviamente con los pies en el suelo, sabiendo que hay equipos muy, 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 muy fuertes, como Avanza, como Alcalá, como Córdoba, como, bueno, etc, etc. Pero creo que se pueden salvar perfectísimamente, sin pasar apuro, y como tú bien has dicho, tienen una defensa muy bien marcada, solo que en el primer partido pues no se ve reflejada por lo que he comentado antes, los nervios.
Oye, Matías, en cuanto a lo que has dicho antes, este año también tendremos la gala de BES, ¿no?, en la que se premiarán a los mejores jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos de toda Sevilla, del fútbol sala sevillano, ¿no?
Sí, vamos a ver de qué forma lo organizamos para que tanto Alcalá como Adío se puedan sentir identificados en la gala de BES de final de temporada, pero algo sacaremos.
Pues estaremos muy pendientes también, Matías, y ojalá haya mucha representación de la Sierra Sur en esa gala de BES, la segunda en esta ocasión, que se celebrará un poco más adelante. Vamos ahora a hablar de Tercera Nacional con un solo representante que se nos ha quedado tras el ascenso del Cienvinos Adío Cañada Rosal y el descenso de Águilas de Pedrera, el Club Deportivo Puntos Suspensivos, que este año se coloca ahí como uno de los candidatos también a estar en la parte alta, ¿no?
Pues primero, recalcar el refuerzo que han hecho en el cuerpo técnico. Dani este año tiene un segundo entrenador que Javi, es un técnico que tiene experiencia, ha estado en el Rubio, ha estado en el Cadete Andaluza de Márquez de Nervión Betis, y yo creo que puede ser un buen refuerzo, y también estuvo en el Sub-23 de Gilén hace unos años. Es un buen refuerzo para darle empaque al cuerpo técnico y ayudar a Dani. Luego, el tema de objetivos, yo creo que tiene puntos suspensivos. Yo creo que debe ya dar ese pasito al frente y verdaderamente optar a entrar en ese playoff. No soñarlo, sino simplemente trabajarlo para hacerlo realidad, hacer fuerte el Pablo Borrego y puntuar lo máximo posible fuera.
Javier Jurado, como bien apuntabas, un refuerzo de gala para la dirección técnica, Daniel Quintana, que ya estaba también Oscar Reina como preparador de porteros, un cuerpo técnico de, la verdad es que bastante completo en Gilena. Matías, si hablamos de puntos, hay que hablar de Pino, el mejor jugador el año pasado de toda Sevilla en la gala de Best, que este año renueva también para el equipo gilenense.
Sí, Pino al final es como, yo estuve comentándolo con él en la gala y se lo dije, digo, tú al final vas a jugar hasta que el cuerpo te lo permita. Yo lo que le deseo es lo mejor, que le respeten las lesiones, que pueda disfrutar de algo que le encanta a él, que es el fútbol sala y que pueda seguir al máximo nivel que su cuerpo le permita. Al final ya la edad no nos va pasando en balde y hay que dosificar muchas veces esfuerzos, pero él al final es un jugadorazo.
Todo un baluarte para el pabellón del Pablo Borrego. Oye, Matías, ¿tú crees que este año Club Deportivo Puntos Suspensivos es más equipo que el año pasado? O en otras palabras, ¿debería empezar a mirar hacia arriba, hacia esos puestos de playoff?
Yo creo que es más compacto, a lo mejor menos individualidades, pero es mucho más compacto. También el tiempo de trabajo de Dani Quintana tendrá su recorrido y su premio año tras año, porque como se ha visto, han ido superando puntuaciones de la primera temporada que él coge, que bate el récord de puntos suspensivos en tercera. El año pasado lo volvieron a batir. Entonces, pues yo creo que ese es el escaloncito que tienen que ir subiendo y no solo batir sus puntos, sino al final conseguir entrar en esa lucha bonita que es el playoff de ascenso, por lo menos.
Bueno, pues desde aquí le deseamos también mucha suerte al Club Deportivo Puntos Suspensivos de cara a ese inicio liguero. Matías, vámonos a Segunda Andaluza, donde este año, además de los equipos que teníamos ya el año pasado, Colonos, se nos suma Águilas de Pedrera, que desciende desde la Tercera Nacional, y también los dos ascendidos desde la Tercera, Taberna Andaluza Marchena, que lo hizo directamente tras colocarse como primer clasificado en la Liga, y también el Rubio Fútbol Sala, que lo hizo vía playoff.
Aquí tenemos varios matices. Hay dos equipos que vienen de ascenso, que son el Rubio y Marchena, que, bueno, Marchena el año pasado queda líder de su grupo de forma holgada, creo que solo pinchan un partido. ¿Qué ha pasado con Marchena? Pues que cambian de entrenador. Entonces, pues bueno, ahora lo ha cogido Cánovas y ahora se tendrá que ver el trabajo y la forma, el modelo de juego, el acoplo que tienen los jugadores a los nuevos planteamientos y demás. Pero creo que es un equipo rodado y que no va a pasar apuros en la categoría. Ahora, soñar con ascender, creo que bueno, habrá que ir paso a paso. Lo mismo exactamente el Rubio. El Rubio yo creo que asciende, hay que darle un progreso a ese éxito conseguido y pies en el suelo. Yo creo que también los dos tienen equipo perfectamente para no pasar apuros en la categoría, pero creo que este año la Segunda Andaluza va a ser muy competitiva y va a estar muy bonita. Por la otra parte, para mí tenemos dos favoritos a entrar arriba, el que desciende de Tercera División, que es Águilas de Pedrera, que creo que mantiene en su mayoría el bloque del año pasado, por lo que he visto por redes sociales, muchas renovaciones. Entonces, de competir en Tercera División a Segunda Andaluza hay un salto importante y yo creo que lo harán bien y puede ser favorito a entrar en el playoff de ascenso. Y por su parte, Colonos, se han visto los resultados de pretemporada. Su partido de presentación lo juega contra Dos Hermanas y empatan a uno. Dos Hermanas es un equipo hecho en Tercera División. Entonces, yo creo que, como ya han sido, serios candidatos a jugar playoff de ascenso.
Matías, en cuanto a los nuevos técnicos, a Cánovas por parte del Taberna Andaluza Marchena y también Pablo Pino de Águilas de Pedrera, ¿qué nos puedes contar tú de ellos?
Bueno, Pablo Pino viene de Carcagüey, el año pasado compitió en Tercera División. Pablo al final tiene una amplia trayectoria como entrenador y con Carcagüey consigue el ascenso a Tercera División y mantiene la categoría. O sea que no es un entrenador y encima en una zona un poco, como quien dice, desolada, muy pocos jugadores, muy pocos recursos donde sacar chicos, y él ha conseguido con un juego útil ha conseguido sacar mucho rendimiento a Carcaway y creo que en Águilas pues lo hará estupendamente. Y por eso para mí Pablo Pino pues y las renovaciones, los fichajes y demás, Águilas es un serio candidato. Es que lo han hecho muy bien este verano. La remodelación que querían hacer de aire fresco y demás que comentaban por redes sociales la propia directiva, yo creo que han trabajado muy bien, han movido las piezas que tenían que mover para intentar volver a la categoría nacional. Y por su parte Cánovas. Pues Cánovas también tiene experiencia en categoría nacional, entrenó al Pilas hasta la mitad de la temporada pasada, subió a Pilas a tercera división, es un entrenador que tiene una amplia trayectoria también y yo creo que puede ser un refuerzo de calidad para Marchena y darle ese empaque que necesitan en la máxima categoría provincial.
Pues le deseamos mucha suerte a nuestros cuatro equipos este año en segunda. Vámonos a tercera, donde Matías, este año hay mucha representación de la Sierra Sur en el Grupo 1, donde estarán Fuentes de Andalucía, el Club Deportivo Morisco, la Antejuela Fútbol Sala, Racing Sauceño, el Estepa Fútbol Sala y puntos suspensivos de Gilena Sub-23. Este año la Sierra Sur viene cargada en esta categoría, ¿no?
Sí, este año la verdad es que la tercera andaluza va a estar muy bonita. Primero porque se ha podido hacer, muchos clubes están muy cerca y eso al final hace que la competición sea bonita por los, entre comillas, derbis que puede haber menos trayectos y para algunos clubes, otros pues bueno, se tienen que desplazar más. Pero que la gran mayoría de equipos están muy cerca y es bonito. Y yo creo que allí en la Sierra Sur, pues eso, al final el fútbol sala que se vive de una forma especial, que ya lo hemos comentado varias veces, pues también es bonito de que haya nuevos clubes, como por ejemplo Morisco y la Antejuela, que aparecen de ahí, y el Sub-23 de puntos suspensivos que vuelve. Y yo creo que puede ser bonito de eso. Luego, ahora, para mí, obviamente, Fuentes y Racing están un pasito por encima, y Estepa.
¿Tú crees que los equipos que el año pasado ya estuvieron en esta categoría son más favoritos, ¿no?, que los recién llegados?
Exacto, Estepa el año pasado fue recién creado y tuvo sus idas y venidas, sus épocas buenas de la temporada, su casi entró en playoff, tal. Pero yo creo que este año puede dar ese pasito al frente, al final de que los jugadores ya están más rodados, el equipo ya está trabajado y demás. Ahora, Racing Sauceño sí, obviamente, para mí tiene que ser en su grupo un serio candidato por la trayectoria que tiene. Tiene equipo y Mimer para intentar luchar por ese ascenso de su grupo.
Matías, en cuanto al sistema de competición, porque ya el año pasado vimos unos playoffs muy a cara de perro, este año viene más cargado aún todavía porque hay mucho nivel.
Sí, los ascensos, para que le quede claro a los oyentes, sube el primero de cada grupo, hay tres grupos, ¿vale? Y la cuarta plaza se la disputan entre los segundos, que serían de cada grupo, que serían tres, y el mejor tercero. Entonces, ser el mejor tercero yo creo que va a estar cotizado, va a estar muy, muy, muy cotizado porque, como bien has dicho, Dani, hay mucha, mucha representación este año en cada zona de la provincia de Sevilla y mucho equipo nuevo que yo creo que puede dar sorpresa, equipos que el año pasado se quedaron ahí a las puertas de playoffs que se han reforzado bien en cada grupo. Y va a estar muy bonita la tercera. Lo que yo espero es que los equipos que se vayan descolgando, porque eso siempre suele pasar, que sigan compitiendo, porque si no la competición se desvirtúa un poquito en el tramo final de liga, cuando ya no te juega, hay equipos que no se van a jugar nada y por desgracia se deja de competir como se debe.
Ya lo vivimos, de hecho, el año pasado en esta categoría, un equipo que se retiró a mitad de temporada y sí que es verdad que desvirtúa un poco lo que viene a ser la competición. No me gustaría dejar pasar esta tertulia, este análisis también de la tercera andaluza, sin ver qué es lo que ha pasado exactamente con el Atlético Osuna. Y es que, Matías, el año pasado lo veíamos ahí arriba, de hecho, peleando con Marchena, que todos veíamos que podía llegar a esos puestos altos de la categoría. Llegaba muy bien también al playoff, pero finalmente no lo disputan y este año no lo tenemos tampoco en la lista de tercera. ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo primero es que ellos, entrando en playoff de ascenso el año pasado, bueno, contando, vamos a empezar desde el principio, ellos descienden de segunda andaluza Y el año pasado logran el ascenso, el playoff de ascenso para volver a la máxima categoría provincial. Y renuncian al ascenso, lo que le da la plaza al Toque de Mairena del Alcor y incluso el Toque pues entra en playoff de rebote, como quien dice, y asciende, o sea, demostrando de que tiene calidad para estar en segunda andaluza. Yo creo que todo viene a partir de la renuncia del playoff. No, yo quiero pensar de que volverán algún día, porque Osuna se merece tener un equipo de fútbol sala, tiene trayectoria, tiene jugadores, pero muchos han ido, desde su capitán que ha fichado por el Racing sauceño, y no sé si ha sido espantada o lo que ha pasado de forma interna, pero es una pena y espero que, bueno, que sea una temporada de tránsito y vuelva la temporada que viene, porque han hecho buenos años allí en Osuna.
Pues ojalá vuelva el fútbol sala también a Osuna. Matías, he hecho los balances más o menos de los equipos sobre el general también del fútbol sala de la Sierra Sur. ¿Tú crees que este año también va a traer tantos éxitos como el pasado, que ya vimos que fue muy, muy bueno para el fútbol sala de la Sierra Sur?
Sí, yo creo sobre todo eso. Éxito al final, si lo valoramos en resultados, yo creo que todos van a conseguir sus objetivos, aparentemente. Yo creo que tienen buena estructura. Y en tanto al tema de premios que nosotros otorgamos en la gala de B, yo creo que va a haber mucha representación, como ya hubo el año pasado, porque hay mucho fútbol, sabe, y mucha pasión por esa zona de Sevilla, la verdad.
Ojalá que sí, que esté plagado de éxitos. Matías, para ir terminando, ¿qué le dirías al aficionado medio del fútbol sala de nuestra zona, de la Sierra Sur, sabiendo que tendrá que estar este año muy pegado a los transistores para seguir la actualidad, como estamos viendo, de tantos equipos y tantas categorías?
Lo primero, que, aunque sea de publicidad nuestra, de que estén pendientes a nuestra cuenta de Instagram, que ahí al final intentamos tener al día toda la actualización del fútbol sala sevillano, en Opinión Fusa Sevilla. Y lo segundo, que acudan al pabellón más cercano y que se empapen del fútbol sala, y si están por la Sierra Sur, cualquiera de los pabellones son bonitos, son de ambiente muy, muy, muy agradable y de disfrutar, y que se adhiera al deporte del fútbol sala, que es precioso.
Matías, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la SER, por traernos este exhaustivo examen de todos los equipos y todas las categorías de nuestro fútbol sala. Estaremos muy pendientes también a las redes sociales de Opinión Futsal Sevilla, que siempre nos trae toda la actualidad de estos equipos, y sobre todo, como decimos, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Dani, para lo que necesitéis, sabéis que aquí estamos. Un saludo.
3:43 de la tarde, ya hemos hecho un análisis exhaustivo, como ya ven, de todos los equipos de nuestra zona para este fin de semana en el que arrancarán las hostilidades en nuestro fútbol sala. No se pierdan el programa de mañana, donde traeremos todas las previas de todo nuestro deporte. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, que todavía tenemos que hablar de normativa, reglas y árbitros.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Di hola a tu cultura. La Diputación de Sevilla presenta una amplia programación cultural para todo el territorio, con más de 1000 actividades repartidas a lo largo y ancho de toda la provincia, en tu pueblo, y con novedosos festivales y variada oferta, con una inversión de 8,5 millones. Diputación con tu cultura.
Ya está todo listo para volver con toda la información deportiva de este jueves. Pero antes les recuerdo que comienza septiembre, y eso a veces da un poco de vértigo. Vuelta al cole, vuelta al trabajo, vuelta a la rutina. Pero para estas fechas, en quien debes confiar es en Manufacturas Moya, donde hace más de 100 años ofrecen los mejores productos del mercado, ampliando su catálogo para uniformidad, complementos policiales, protección civil, guardas de campo o bandas de música, entre otros. Ya saben, Manufacturas Moya, en Herrera y Montequinto.
Manufacturas Moya, desde 1912 fabricando uniformes y todo tipo de artículos para Guardia Civil, Guardas Rurales, Coto y Caza, Policía Local, Protección Civil y Vigilantes de Seguridad. Trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya, en Herrera, en calle Antequera 30, también en Montequinto. Manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 45, y si antes hacíamos examen a todos los equipos de nuestra zona y en todas las categorías, ahora es momento de hablar de reglamentos, normativas y reglas. Para ello ya tenemos con nosotros a un árbitro federado que cuenta a sus espaldas con más de 25 temporadas ya como colegiado. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, Antonio, comentar a nuestra audiencia que tú vienes más del ámbito del fútbol, pero la tesitura de que nos tengas que comentar un poco la normativa del fútbol sala nos deviene porque no existen ahora mismo árbitros que estén federados a nivel de fútbol sala en esta especialidad deportiva. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto?
Sí, la verdad que es una pena que una provincia, bueno, una delegación como Sevilla, escasee por la Sierra Sur de árbitros de fútbol sala. Hay árbitros de fútbol, pero de fútbol sala la verdad que escasea y es una pena, la verdad.
Lo cual, Antonio, no deja de ser una tesitura bastante extraña, ya que tenemos muchos árbitros de la Sierra Sur pitando en estadios como los Almendrillos, el Pepe Luna, el Sergio Carneiro, Raúl Carrosa, entre otros, el San Pablo, por ejemplo. Hay muchos árbitros en el fútbol, pero ¿por qué no en fútbol sala?
Yo creo que ahora es cuando más se está animando el fútbol sala por la Sierra Sur, porque antes solamente, creo recordar, estaba Águilas de Pedrera, Los Puntos, y ahora ya se está animando más equipos a meter en competición federal como el Rubio, como el Racing Sauzegeño, como Estepa, creo que también, y también hay otro equipo como que este año, creo que entra nuevo, que es Los Moriscos, de la Puebla de Cazalla. Y quiero recordar que más no ha habido antes. Antes no ha habido esa cantidad de equipos. Y a lo mejor por eso puede ser que la llamada al árbitro para que sea árbitro de fútbol sala pues escasee por no tener... Si yo me apunto al colegio de árbitro, ¿dónde voy a acudir? ¿Puedo pitar por la Sierra Sur o me tengo que ir a Sevilla? Y quiera no, el desplazamiento o serle más lejos, pues a lo mejor creo que por ese motivo no haya árbitro por la zona.
Pero bueno, fuera de micrófono ya me comentabas que hay varios de tus compañeros que están empezando a cursar estas especialidades deportivas en el arbitraje también, lo cual, bueno, imprime también la sensación de que poco a poco el fútbol sala se va a ir asentando en la Sierra Sur y que los árbitros pronto llegarán también por parte de nuestra zona.
La verdad que sí, que esta temporada última que se ha acabado ha abierto el curso y se han apuntado y lo único que le falta es que se lance a dar el paso de federarse, de meterse como árbitro de fútbol sala federado.
Pues Antonio, venga, nos metemos ya en materia. En primer lugar, vamos a hablar de esas reglas, esa normativa que cambia un poco este año para todas las categorías, que esto es un punto importante. Vamos a ir analizándolas una a una. En primer lugar, tenemos que hablar del punto del saque de puerta de los porteros.
Pues la verdad que sí, que ha habido modificaciones que pueden beneficiar o pueden perjudicar a los equipos. La verdad que sí, que la nueva norma de fútbol sala del saque del portero dice que cuando el balón sale de puerta y el portero va a sacar de puerta, no puede traspasar el medio campo, ¿vale? En jugada sí puede, si viene de un contrario, la puede recepcionar y pasar del medio campo, pero en el saque de puerta no la han permitido. Es más, si pasa del medio campo, pues nada, el árbitro indicará un tiro libre indirecto a beneficio del equipo contrario.
Vamos con la siguiente, en cuanto a las amarillas acumulables al banquillo.
Pues sí, la verdad que este tema pues lo que va a hacer es privatizar un poco más la protesta desde el banquillo, porque en un partido donde tú tengas 5 acumulaciones y puede conllevar una cesta, te puede acarrear un tiro de 10 metros. Y la verdad que son todas acumulativas, se molesta, ¿vale? Y ese es un perjuicio, un beneficio, según.
Una un poco polémica, Antonio, el tema de la protesta del capitán.
El tema de la protesta del capitán, ahí hago hincapié porque hemos recepcionado una información que no es la acorde. Que, a ver, se ha visto por todos los medios que solamente puede protestar el capitán, y no así. No puede protestar nadie, ni inclusive el capitán tampoco puede protestar. Una cosa es realizar o informar que se está teniendo mucho eso en cuenta, que solamente el árbitro le dará una información solamente al capitán. pero si viene una protesta tanto del capitán o de cualquiera, se va a llevar una amarilla aunque sea el capitán. Vale, lo que quieren es esto, es evitar la el tumulto de personas cuando se señale algo, que es un gesto muy feo que se vea que un árbitro pite penalti y que todo el equipo se vaya en busca de él. Es algo que se ve feo, no es llamado al juego. Y por eso es la cuestión de ahora mismo, que el único que puede informar o acercarse al árbitro para recibir una información de lo que haya pitado el árbitro es el capitán. Pero a niveles de protesta no puede pensar nadie, porque conlleva una molestación.
Es decir, vamos a diferenciar un poco entre informar, ¿no?, y protestar. Son dos cosas muy distintas.
Ahí va. Una cosa es informar, es que yo señalo un penalti, me llega el capitán. Árbitro, perdona, ¿me puedes decir? Y yo cojo el informe de lo que ha ocurrido. Una protesta, yo pido un penalti y me viene con malos hechos, ¿qué estás pitando? Tú no tienes ni idea. Diferenciamos una cosa, pues ahí te llevas una molestación porque me estás haciendo desprecio de una acción que yo he señalado punible, ¿sabes? Más o menos.
Antonio, vamos con la siguiente, luego incidiremos en este tema de las protestas para que no perdernos, pero vamos a terminar primero con la normativa. En cuanto a los saques de banda, que también es algo polémico, ¿no?
Pues los saques de banda, nada, está implantada la opción de que pueda sacar el dicho jugador tanto con las manos como con los pies. Tanto en una acción como en otra, tiene los 4 segundos para que pueda sacar, ¿vale? Y si no lo saque, pues se cometerá una falta. Pero que esa es la modificación, que ahora tú puedes sacar una ventaja en un saque de banda con las manos o la puedes sacar con los pies, según tácticamente, como hay hoy en día muchos equipos que son muy tácticos, pues según la mejor opción que convenga para el equipo.
Pero es una acción que quizás no recuerda demasiado a fútbol, ¿no, Antonio?
Yo eso es lo que te... Yo la veo que esa regla se acomete un poco más a fútbol, porque fútbol, pues... como todo el mundo sabe, se saca con las manos y eso es de implantar a esa, yo creo que va más tirando fútbol, la verdad.
Y Antonio, en tu opinión, ¿tú crees que con alguna que otra regla de la que hemos nombrado se está intentando futbolizar, entiéndaseme este concepto, como intentar hacer que el fútbol sala, que es una disciplina totalmente distinta al fútbol y el que lo practica lo sabe, se parezca más a este fútbol 11?
Yo lo que comenté antes, que creo que sí, que se está intentando algunas modificaciones, serán beneficiadas para el fútbol sala, pero otras sí están tirando, como por ejemplo en la del saque de banda. La lógica no la encuentro, la verdad, porque no la encuentro. No te puedo decir, pues mira, lo veo, pero sí, la verdad es que haciendo esas cosas, pues intentando, tirando más a fútbol 11, a jugar a fútbol.
En este aspecto, Antonio, hablando con varios entrenadores, cuerpo técnico, también con jugadores, todos ellos coincidían en el punto en el que, bueno, hay algunas normas que favorecen el juego, show, digamos, entre comillas, pero hay otras que, claro, intentan, como decimos, futbolizar el fútbol sala. ¿Estás de acuerdo con estas reglas y si crees que esto mejorará también el buen hacer, el desarrollo del deporte?
Normas últimas que se han modificado en algunas veces, que hay, por ejemplo, la de saque banda, que ya lo hemos comentado, que es muy tirando para el fútbol 11, pero a la misma vez también lo que una contra, a lo mejor el beneficio de sacar con la mano le beneficia, que algunas veces le beneficia sacar con el pie. Ahí sí veo que hay esa cierta, ¿cómo te digo yo?, jugar con esa baza. Luego, por ejemplo, lo del tema de la saeta en el banquillo, pues la verdad que te priva mucho un equipo de una protesta, porque en el fútbol muchas veces tiene que haber algo, tiene que haber, no quiero decir una protesta reiterada, pero tiene que haber algo. Y ahí muchas veces beneficia y a la misma vez perjudica a los equipos. Y luego con lo del tema del saque de puerta, pues la verdad que ahí sí... No pasa del medio campo, vale, puede, ya te priva de poder sacar de poder sacar directamente e intentar hacer una ocasión de gol. Pero claro, aquí como lo que yo veo y lo que yo opino de todo esto, que el que hizo las reglas, a lo mejor algunos no juegan al fútbol, ¿sabes? O al fútbol sala. Y a lo mejor muchas veces mezclan una cosa con otra.
Pues explicadas estas nuevas reglas, esta normativa que Federación impone este año a la competición, hay que comentar que serán implantadas para todas las categorías, Antonio, desde Segunda B, donde tendremos al Cienvinos Adio Cañada Rosal, hasta la Tercera, donde tenemos mucha representación de la Sierra Sur, como anteriormente nos ha comentado Matías. Pero también en las categorías inferiores, a los más pequeños, se les va a implantar estas nuevas normas, ¿no?
Exacto, en todas, han dicho por norma tanto a nivel nacional y tanto a nivel provincial que tanto en un partido de un prebenjamín o benjamín de Fursa va a estar implantado las normas, ¿vale? Ahí pues ya se juega la baza de que de chiquitito intentar las modificaciones, pero claro, como esto cambia cada X tiempo, a lo mejor cuando ya se hace prebenjamín, alevín, habrá otros tipos de modificaciones.
Antonio, la última, y para despedirnos como representante también de los árbitros de la Sierra Sur en este Andalucía Centro Deportes, me gustaría que mandaras un pequeño mensaje, no solo a aficionados, jugadores, sino también padres, cuerpo técnico. ¿Qué le dirías siendo árbitro, siendo la persona que imparte justicia, digamos, sobre el terreno de juego, sobre el pabellón, sobre la cancha? ¿Qué le dirías tú a estas personas?
Sí, hombre, yo la verdad que llevo ya muchos años y la verdad que por la Sierra Supo, la verdad que me conocen bastante sitios y yo lo único que intento siempre, vamos, que la gente vea que yo soy una persona igual como el padre que va a ver el fútbol y no le gusta que el entrenador lo ponga más tiempo, menos tiempo, yo soy igual, soy una persona, los árbitros somos una persona y la verdad que muchas veces estamos muy condicionados. Ha habido una, para que hago un llamamiento para que la gente lo sepa, que se ha realizado un protocolo de violencia verbal, ¿vale? Que se va a intentar que en todos los campos, el insulto, el más hecho, la amenaza de un aficionado, se va a cortar radical. Quiere decir que se va a cortar radical, que hay un procedimiento, un protocolo, que se avisa al delegado del equipo local, ¿vale? Se informa del sector de la grada o si una persona individual o se ha identificado en la grada. Y se procede al protocolo de violencia verbal, que incluye o ese señor directamente lo echan de las instalaciones por un no buen comportamiento, o directamente se llama al orden público, que el orden público es el que se encarga de echarlo de las instalaciones deportivas. Yo en ese aspecto lo veo bien porque la gente no se entera que nosotros somos personas y que yo voy a un campo de fútbol no para que me insulte, yo voy para intentar dirigir un partido y hacerlo lo más acorde posible. Que alguna gente le entre en la cabeza sí y que otras no. Ya, pero yo en esa persona no me puedo poner, yo tengo que ponerme en lo que yo voy a dirigir un partido. Y eso es lo que hago hincapié, que tengan cuidado ahora mismo con eso, porque hay unos protocolos y esos protocolos conlleva a otras sesiones derivadas. Por ejemplo, si hay que llevar el orden público, pues ya se puede someter a una multa económica también. Por eso lo digo, que lo hago hincapié en esos aspectos. Pero por regla general, pues intentamos que sea fútbol, que no sea una guerra, ¿me entiendes?
Y desde aquí también queremos mandar ese mensaje, que al final el deporte se queda ahí, solo en el deporte condenamos todo tipo de acto violento y sobre todo que el desarrollo deportivo del fútbol sala, del fútbol y de cualquier deporte de nuestra zona, pues no tenga esta presencia de actos violentos. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la SER, por darnos esta voz de un siempre quizás olvidado árbitro que estará con nosotros también en otras ocasiones para ver los aspectos polémicos, las decisiones, los protocolos. Nos hablarás más adelante durante todas las competiciones sobre todo este tipo de temas que también creo que son importantes de cara al transcurso deportivo. Así que nos veremos pronto y muchas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, pues gracias a ustedes y nada, un saludo, Dani, y buenas tardes.
Y con Antonio nos despedimos. Gracias por estar con nosotros aquí en Andalucía Centro Deportes, donde ya hemos hecho un análisis de todo el fútbol sala de nuestra zona, que como decimos, comienza este fin de semana, y también sobre otros aspectos en lo normativo. Mañana tendremos tarde de previas en ese viernes, que ya sabemos va a traer un fin de semana de lo más ajetreado en nuestro deporte. Ojo, porque hay muchas sorpresas. Y sobre todo va a traer mucho de lo que hablar de cara al lunes cuando demos los resultados. Ya saben que pueden volver a oírnos a través de www.andaluciacentro.com o en la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro, para no perderte ninguna de las noticias más cercanas en nuestro deporte o en cualquier aspecto. Nosotros nos vemos mañana, así que hasta entonces, pasen una buena tarde.